porque no es muy fácil hablar así y así como que, oye, te invito a que practiques un deporte. O sea, no tengo que ir con alguno de los chicos y que ellos digan, no, es que yo sí, o sea, yo juego esto, he logrado esto, o sea, y es cuando, van a empezar a entrenar y se empiezan a enamorar del deporte. Sí, es algo que todavía falta, todavía esa convocatoria todavía más extensa. Mi nombre es Vianey Carrillo Aguirre y tengo 43 años. Tengo desde los 6 años jugando básquetbol. Soy egresada del Febres, estudié ahí kinder, primaria, secundaria. Entonces, desde los 7 años, como te menciono, empecé yo a jugar básquet porque me invitaron a jugar en la hora del recreo. Pero poco a poco, pues como todo, ¿no? Ir empezando en esta disciplina. Ya había ido a jugar vóley, había ido a jugar otros deportes, pero pues no me gustaron, no me llamaron la atención. Y el básquet fue lo que se me facilitó mucho más. Y estar jugando. En ese entonces había nada más un equipo de niños, o sea, puro hombre, no había mujeres. Entonces, como quien dice, yo empecé ahí en el colegio desde la primaria inferior a jugar básquet con los niños. Y el entrenador fue igual, ¿no? O sea, me decía, pues sí, te acepto, vente, no tengo problemas, vas a entrenar con los niños. Entonces yo ya me empezaba a quedar ahí en el colegio, después de mis clases, a entrenar. Y me empezó a gustar, la verdad, del básquet me empezó a gustar muchísimo. Entonces ya empezaba yo sola a moverme, a buscar la manera de darle un seguimiento al deporte. Entonces lo que fue pues toda mi primaria, secundaria, ahí en el colegio lo disfruté mucho. Tuve varios entrenadores que hasta la fecha yo sigo en contacto con ellos. ¿Por qué? Porque pues me lograron sacar, ¿no?, adelante, a pesar de muchos problemas, a lo mejor personales y todo, estuvieron al pie del cañón ahí conmigo. Entonces esto pues a mí me deja mucho, mucho aprendizaje, porque entre los maestros del colegio, entrenadores del colegio, pues yo logro estar en Selección Jalisco, empezar a representar a Jalisco todo lo que fue mi etapa de secundaria, prepa, y junto con los dos entrenadores que estuve en Selección Jalisco, también son entrenadores que apoyaban mucho a los atletas hasta la fecha. Entonces, esa escuela que te dejan de enseñanza, de que aprendas, más aparte apoyar a los jugadores donde pues no tienen algún recurso o no tienen la posibilidad de ir a algún torneo o algún evento. O sea, los entrenadores siempre buscaban la manera de ayudar, ¿no? Por decir, a mí en el colegio los entrenadores era buscar el superarme pues yo como jugador, y me invitaban a los campamentos que hacía la Nike en aquel entonces, donde traían entrenadores extranjeros de universidades. Entonces siempre fue así como que en verano, y pues era buscar yo la manera de conseguir el dinero y ellos me completaban para poder asistir. Entonces la verdad no me perdí ningún evento en ese sentido. Representé a mi estado muchísimo tiempo, primera fuerza, y eso pues a final de cuentas, cuando seguí en el transcurso del básquet, pues llegó un lapso donde digo, no lo quiero dejar, o sea, porque ya se acaba la etapa donde pues representes a Jalisco como sub-18, sub-21 y se acaba, ¿no? Y ahorita pues ya está el Master 40, Master, o sea, ya sigues jugando. Pero esa, en aquel entonces era así como que poco las etapas donde tú podías seguir como alto rendimiento. Entonces yo decía, bueno, ¿y qué sigue? Entonces me llamó mucho lo que fue la cultura física o educación física, seguir dentro del deporte. Porque fue así como que mi refugio, el deporte fue mi refugio por problemas en casa, problemas personales, y en lugar de irme pues a lo mejor a cotorrear, a tomar o algo, el deporte fue el que me refugié en el básquet, y todo el día era estar ahí. Trabajé pues en empresas, trabajaba así en cortando el pasto, lavando carros, de todo, pero nunca lo dejé. O sea, por más de que me decían, no, es que tienes que trabajar y buscar algo, o sea, estable para ti. Yo decía, bueno, pero es que no puedo estar en un área de cuatro paredes. O sea, no soy así. Y pues ya fue ahí, conforme seguí, y ya dije, o sea, como a mí me gustaron cómo trabajaban mis entrenadores, yo decía, bueno, o sea, yo quiero ser como ellos, o sea, enseñar y proyectar y ayudar a los jugadores pues a que logren algún sueño o algún objetivo. Entonces, pues cuando empiezo en esta parte, primero empiezo como árbitro para seguir trabajando. Cuando salgo embarazada, pues era trabajar sí o sí. O sea, ya no podía darme el lujo de nomás estar yendo a las canchas o trabajitos aquí, ¿no? Entonces me dedico a hacer arbitraje. Dos amigas me invitan a ahí mismo al Febres para traer un equipo de chiquitas, o sea, niñas de 6, 7 años. Entonces me encantó estar trabajando ahí con las chiquitas, o sea, el verlas crecer. Ahorita pues ya todas son las mujeres, y verlas así como que te las topas en el futuro y dices, wow, o sea, yo las conocí cuando estaban chiquitas, ¿no? Entonces de ahí empecé yo a trabajar. De ahí del Febres pues ya me brinqué a otros colegios, terminé en la Autónoma. Ahorita pues actualmente trabajo en la Autónoma y en la UVM, donde pues se me han abierto las puertas y me han hecho crecer, porque me han dejado pues realmente trabajar a gusto, ¿no? A mis tiempos. Y a mí llega un punto donde digo, bueno, como entrenadora empecé a trabajar con categorías infantiles. Ahorita un compañero, un amigo, compadre, realmente ya ahorita pues amistad de años, siempre hemos trabajado juntos, lo conocí ahí en la Autónoma, trabajamos juntos en la UVM. Entonces siempre me ha acompañado en ese crecimiento también de formación de entrenador, y llevamos pues realmente el mismo camino, donde apoyar a la gente a conseguirles becas en la universidad para que puedan terminar sus escuelas y mediante el deporte. Entonces ya de ahí, pues yo desarrollarme dentro del ámbito del básquetbol convencional, pues llegó un punto en que digo, bueno, quiero estudiar. No se me había dado el terminar mi carrera por mi embarazo, por mi hijo. Termino la prepa, alcanzo a terminar la prepa, pero empiezo a tomar cursos de básquet. O sea, seguirme de todos modos actualizando y capacitándome pues para dar un buen trabajo. Ya por fin hasta un tío me ayudó para poder terminar la carrera. Estudié, me metí, quería cultura física, no dejé, hice trámites, no salí en ese entonces, hice a la ESEF, educación física, no salí. Y entrenadores y amigos fue así como que, en el CODE abrieron una escuela. Entonces yo decía, bueno, sí, el básquet y el básquet y el básquet, pero quiero algo más, o sea, yo quería algo más. Un amigo que es árbitro y en su momento era maestro de educación física, a mí me invitó a estar cubriendo sus clases o a enseñarme esa parte de educación física. Y me topé con chicos que tenían autismo leve y se perdían en la clase. Me tocaba chicos que estaban en silla de ruedas. Y yo me decía, bueno, ¿cómo los hago participar? O cómo, los integro a la clase de educación física. Platicaba con ellos y pues ellos te platican como que, ah, sí, yo hago este deporte y yo esto, yo deshago. Entonces decía, bueno, sí lo hará, no lo hará, o sea, porque yo desconocía lo que era el deporte adaptado. Entonces, esa espinita fue así como que, a ver, ¿qué pasa? Y cuando me hablan y me dicen, es que se acaba de abrir una carrera en deporte adaptado. Dice, vas a ver todas las discapacidades, todos los deportes en deporte adaptado y tú, pues, cada quien elige lo que te quieras especializar al final. Entonces dije, pues va, o sea, me inscribí a la escuela. Cuando me inscribí, se vinieron los Panamericanos aquí en Guadalajara y los Parapam. Entonces, en el Panamericano me tocó estar llevando estadísticas en el básquet convencional. En el Parapam, mi amigo que estaba organizando, el que quedó a cargo de la organización, me dijo, hazte cargo de los árbitros. Dice, tú te haces cargo del arbitraje, la mesa de anotación, los árbitros que vienen de extranjeros y todo. Entonces fue así como que un poquito más estar detrás del escenario, pero viendo a todos los equipos de básquet, de Estados Unidos, Canadá, o sea, Brasil, Argentina, jugadores que empezamos, o sea, yo empezaba a preguntar que quiénes eran o por qué era tanto el irme con esa persona, ¿no? Y ya me decían, no, es que este es el Jordan en básquetbol en silla de ruedas. Entonces yo decía, ay, ¿a poco sí? Y pues luego pues lo buscabas en las redes y pues resulta que pues hacían maravillas, ¿no? O sea, tenían una trayectoria atrás. Entonces pues ya empezaba a platicar con la gente, o sea, con los jugadores. Unos pues igual, o sea, con la discapacidad desde nacimiento y otros por accidentes. Y te platican que pues igual, ¿no? O sea, duraron 3, 4 años en poder procesarlo y llegar a donde estaban. Entonces, esa parte, conocer a la gente en el medio del básquetbol, o sea, adaptado en silla, o sea, fue algo muy impresionante el conocer mi primer evento internacional, o sea, porque ni siquiera yo lo conocía aquí, o sea, aquí en Guadalajara, yo no lo conocía hasta ese entonces que me mencionaron la escuela de deporte adaptado. Sí estábamos viendo, o sea, vemos todas las discapacidades, y empezamos a ver los deportes. Entonces ahí me doy cuenta de que digo, wow, o sea, si hay el básquetbol, en silla, ¿no? Y básquetbol ciego, y si básquetbol, para los síndromes de Down, o sea, entonces dices, pues entonces no estamos, o sea, no nomás existe el convencional en el que, pues siempre, pues uno creció. Entonces ahí me empieza a llamar la atención y una amiga que juega a básquet resulta que estaba de voluntaria ayudándonos ahí precisamente con los equipos en el área de calentamiento y todo. Pero ella por accidentes de la vida le impide el estar jugando un deporte convencional porque ella jugaba básquet. También representó a Jalisco. Después se fue a levantamiento de pesas por las lesiones que había tenido. La mandaron a fortalecer, pero entonces se quedó con levantamiento de pesas. Ya de ahí, pues agravaron lesiones, se le agravó todo. Entonces se empezó a dejar ya de hacer un deporte. Cuando la ven a ella, un día, 2 días, pues caminando normal, ¿no? Pero al tercer día ya de tanto estar caminando, ya no aguantaba la pierna y empezó a renquear y empezaba ahí. Y pues el entrenador en aquel entonces de México la ve y le platica con ella. Dice, oye, tú deberías de ir, chécate, a lo mejor te puedes subir a una silla, porque es una, mi amiga mide como 1.90 y cacho, y pues levantamiento de pesas está fuerte. Entonces dice, es que nos faltan jugadoras así como tú. Pues mi amiga en un inicio pues realmente no quiso creerlo, ¿no? O sea, porque es muy difícil decir jugué convencional y súbete a una silla para poder jugarlo, ¿no? Entonces no muchos han logrado esa parte. Y pues a ella le entró la espinita, se acabó el evento Y le entró la espinita. Me dice, oye, que aquí está el entrenador, o sea, que aquí en Jalisco sí hay equipos de básquet, que no sé qué, vamos. Pues vamos, o sea, empezamos, conocimos al entrenador en aquel entonces, a los jugadores que estaban ahí. Entonces empezaron a trabajar con ella, pues yo empecé a ver, empecé a aprender. Me uní con ellos para aprender del básquetbol adaptado. Entonces ahí es donde empiezo a trabajar con ellos. Y más que nada, son gente grande donde ellos me empiezan a enseñar. Entonces había dos jugadores. Bueno, en hombres había un chavo que juega en España. Entonces, pues yo platicaba mucho con él y decía, oye, pues ayúdame, o sea, ocupo entender esto porque no es fácil. Son carritos chocones chocando y no entiendo el por qué va, si lo tapas o lo detienes. Y ya me decía, no, ven, o sea, ocupo que entiendas, o sea, y me empezaban a explicar esa parte. O sea, fue muy padre porque me empezaron a explicar todos, toda la gente, el entender el básquet. Me fui a un nacional con ellos, o sea, pues mi primer nacional con ellos, pues fue así como que bien nerviosa yo, ¿no? Quedamos creo que en segundo o tercero en ese nacional, que es la categoría libre. Pero pues ya ahorita te estoy hablando que era en ese equipo, pues estaba Lalo, que juega en España, su esposa, que ya se fue a jugar a España. Flor, que pues jugaba básquet y ahorita es atleta de atletismo y es pues ahora sí que jugadora olímpico. Entonces fueron cositas así como que me fueron ayudando a conocer mucho el medio del básquet y el convivir con la gente, ¿no? Más que nada, y que ellos mismos me decían, no, es que sí podemos hacer esto, sí puedo hacer esto. O sea, ellos mismos me decían, es que no me ayudes. O sea, en esto yo lo puedo hacer. O sea, súbete a la silla. Me subía a la silla a jugar con ellos para poderlo entender. Entonces, en el 2014, fue el último, en 2013 fue el último Olimpiada aquí en Jalisco. Y todos esos jugadores que ya no dieron la edad, se acabó el equipo. Entonces, cuando se viene el 2014, pues hablan con otro compañero y conmigo para poder empezar a formar un equipo. Me dice, es que ya es así, o sea, en octubre, septiembre, tenemos la competencia, la Olimpiada, la Paralimpiada. Y ya decíamos, pero ¿de dónde vamos a sacar? O sea, los chavos, pues háganle como quieran, ¿no? Y ahí vamos a tocar puertas, a convencer a chicos que por ahí nos encontrábamos en la calle. Íbamos hasta Chapala por uno de los chicos que vive allá. Entonces empezamos a conformar el equipo. Nuestra primera Paralimpiada fue en Cuernavaca. Llevábamos 6 chicos y 3 mujeres. Entonces llevábamos 2 equipos. Entonces las mujeres, pues en ese entonces apenas a nivel nacional se estaba conformando. Pero pues con los chicos, pues empezando, pues nos fue pues muy mal, ¿no? Porque no teníamos mucho tiempo de preparación. Entonces se acabó la Paralimpiada y empezamos a trabajar para la siguiente. Entonces estuvimos trabajando. Y sí, en el 2015, con los juveniles, como es más complejo un poquito, porque ya los agarramos pues ya grandes o estamos empezando a atraer gente, pues era un poquito más complicado, pero teníamos que estar avanzando con ellos. Las mujeres ya traían un avance porque ellas estaban con el anterior entrenador, entonces ya traían un buen avance. Ya nosotros lo único es llegó otra chica y se conjuntó el equipo. Entonces ahí fue nuestra primer medalla de oro en esa Paralimpiada. Entonces ya ahí empezamos a crecer un poquito y fue empezar a traer más chavos hasta la actualidad. Pues ahorita, pues ya muchos de los chicos que nos llegaron en el 2014 llegaron de 9 años, ahorita tienen 22. Entonces, es todo ese proceso en el camino, pues sí nos ha llevado satisfacciones, nos ha dado así como que mucho tristeza, lloramos, o sea, sus problemas, o sea, nos hemos apegado tanto, o sea, con los chicos que el verlos crecer juntos y ver dónde llega cada uno, pues se siente mucha satisfacción, pues, el verlos. Entonces, sí, el estar con ellos, pues yo empecé de cero, o sea, yo empecé a crecer con ellos. Y ahorita se me ha dado, no te digo que es así como que fácil, porque pues el simple hecho de andar con ellos, el conseguir para eventos o cómo poderlos foguear, el cómo poder llevarlos hacia adelante, es muy complicado. Si para nosotros como convencional o jugadores convencionales se nos complica a veces, ellos todavía más el simple hecho de moverse en una silla o moverse con prótesis o alguna dificultad para trasladarse de la casa a la parte donde vamos a entrenar. Entonces esa es la parte donde pues a mí me da un crecimiento y porque me encanta el básquet. O sea, realmente a mí me encanta el básquet. Y ahorita es así como que lo conjunto más el adaptado que y el convencional. O sea, mis trabajos, bendito Dios, me han dado esa parte y ese apoyo para seguir creciendo, tanto como persona, como entrenadora, y estar formando a los chavos. Estamos pues jalando más gente, más niños chiquitos en el adaptado para poder darles ese crecimiento y seguir creciendo, y que no sean nomás 5 o 10 chiquitos o 5 o 10 chavos, sino que sea una trayectoria. La primera generación que está desde el 2014 salieron, ya no me dieron la edad para seguir compitiendo en Paralimpiada, pero se quedaron, o sea, siguen yendo a entrenar cuando pueden, porque ya son chicos profesionistas. Entonces, de esa primera generación salió un médico, salió gente de administración de empresas, psicólogos, filosofía y letras. O sea, fue muy padre porque ellos seguían sus estudios. Y ahorita, pues ya trabajan, ya hacen su vida, tienen su vida personal, pero les sigue apasionando y van y juegan todavía ahí con nosotros. Y si yo les digo, oye, ocupo que vengan y ayúdenme con los chiquillos, con los nuevos, o sea, vienen y me ayudan y están ahí. O sea, se ha vuelto algo muy padre, se ha conformado, porque aparte de mí empiezo pues a platicar con los amigos. O sea, siempre es así como que, oye, pues traigo este proyecto, ¿qué onda? Entonces se han unido bastantes amigos, entrenadores del básquet, o sea, amigos mías de que juegan básquet, no, pues yo te ayudo. A ver, yo ocupo, quiero hacer mi servicio social, yo voy contigo. Entonces, han estado ahí, mucha gente ha estado ahí, ha pasado por ahí con nosotros. Y si se nos ofrece algo, siempre están, oye, ¿sabes qué? Ocupo que vengas y me ayudes en este entrenamiento, o vámonos de viaje, o ocupo que estén ahí. Entonces, ahorita el grupo de trabajo, todo el equipo multidisciplinario, pues es bastante amplio. Entonces, ¿por qué? Porque llega una amiga y pues psicóloga, otra fisio, nutriólogos, o sea, psicólogos. Entonces, cualquier cosa que ocupan los chavos, pues está. Entonces, no digo que no se tenga ahí en el instituto, ahí en el CODE, sí se tiene, pero hay veces que los chavos como que no les cae, o no sé, o sea, realmente no puedo entenderlos, porque dentro del CODE dices, pues no gastas nada, tienes al nutriólogo, tienes al doctor, tienes al psicólogo, y pues ellos te tratan dentro del ámbito deportivo. Pero de la nada, es que ya fui con el nutriólogo acá, o sea, por fuera, y ya fui con el psicólogo por fuera, y que no sé qué. Entonces, pues los chavos agarran, o sea, pues sus cosas y se los llevan a su casa, pues, o sea, no, como que no les gusta tanto que estar ahí metidos en el CODE. Entonces, muchas veces les he respetado esa parte. Hay otras veces que sí les digo, sí ocupo que estén aquí. O sea, que sea en equipo, el que venga y el psicólogo esté con ustedes, que el nutriólogo esté revisándolos constantemente. Entonces, sí hemos estado trabajando en conjunto. Los viajes, pues ya no tengo tanto el problema de decir, ay, es que ocupamos cargar, subir, o sea, acomodar las sillas. ¿Por qué? Porque ya todo el equipo ya sabe cómo manejarnos. Entonces, ya no ocupo tanto estar detrás de la gente para decir, ah, ayúdame, hay que quitar sillas, hay que montar, hay que meter. Los chavos, pues ahorita como ya han crecido, esta última generación que empezó, pues ya no es tanto estar detrás de ellos, porque llegamos a competencia y ya saben, vamos, jugamos, regresamos al hotel, descansan y ya, o sea, y si al final del evento hay un tiempo para que, por decirlo, este año nos fuimos a Cancún, entonces no alberca, no nada, o sea, hasta el final, o sea, se acabó el evento y hasta el final sí hubo el tiempo, se metieron a la alberca, estuvieron en la playa, o sea, también así como que darle su espacio de a los chicos, o sea, para que pudieran ellos, pues, sentirse más a gusto, pues, el decir, ¿sabes qué? Ya cumplí, ahora dame oportunidad de relajarme o de divertirme un rato, ¿no? Entonces, estamos así como que, ok, ya vi que sí, ahora te toca. Entonces, hemos estado a gusto ahí con los chicos. Bueno, en el CODE, hemos evolucionado en este sentido de andar en la captación de atletas. Sí, hasta la fecha todavía seguimos pues yendo a tocar puertas. O sea, si vas en la calle y ves a un chavito en silla, te frenas y lo invitas. Pero ahorita ya el año pasado se fueron a municipios. O sea, el CODE, tanto aprovechando el traslado de todo el material deportivo que van a visitas a los municipios, y para hacer captación tanto convencional como en adaptado, se ha reclutado gente. O sea, a comparación del convencional, que sí, aquí en, no sé, Lagos de Moreno sacamos 30 chicos para el convencional en diferentes disciplinas, pues allá te topabas uno o dos de alguna discapacidad y para algún cierto deporte, porque también esa parte, o sea, tenemos que ver qué deporte es más adecuado para el chico. O sea, por más de que a lo mejor diga, ¿sabes qué? Me gusta el básquet, pero no tiene la discapacidad suficiente, o sea, que se adapta al básquetbol en silla. Entonces ahí sí tenemos que estarles hasta buscando dónde acomodarlos y platicarles de todos los demás deportes que existen y que pueden hacer ellos. Entonces, pero te digo, se ha ido evolucionando, han tenido convenios un poquito más con el DIF, que son el contacto directo, el DIF que tiene con las personas con discapacidad, porque ahí tienes que ir a sacar tu certificado de discapacidad, tu tarjeta de discapacidad, y les dan muchas veces terapia. Con el CRIT también se tiene así como que esa parte de los convenios para ir a visitar, ir a conocer a la gente y hacerle la invitación. Pero te digo, no todo mundo es así como que, sí, yo voy y me quedo en esta disciplina. Entonces, lo que hacemos, por decir nosotros, como disciplina de básquet, lo que hago con los chicos es hacer exhibiciones. Nosotros vamos como equipo, los que alcanzan a ir, vamos a lo mejor a los colegios, damos alguna exhibición, enseñamos el deporte. Aparte, pues es como tipo sensibilización al mismo tiempo, porque subes a los alumnos a que jueguen con nosotros. Entonces, siempre no falta pues algún conocido de los alumnos. Es que yo tengo un primo, yo tengo un vecino, yo tengo esto. ¿Cómo le hago para poder que se acerque al deporte? O a ver, dame los datos. Entonces, siempre hay algo, a lo mejor siempre esas exhibiciones han funcionado también hasta cierto punto, porque hemos ido nosotros hasta el Grullo, a Tequila, tenemos el próximo mes vamos a Zacatecas, o sea, hemos estado moviéndonos precisamente para poder empezar a seguir captando. O sea, ahora sí que en el básquet convencional llegan 20 para hacer pruebas, acá te llega uno en todo el año o dos en todo el año. Entonces sí tenemos que de todos modos estar rascando y buscando por cielo, mar y tierra para poder captar. Entonces, y aparte el básquet es un poquito más difícil porque no todos se animan, porque como es un deporte de contacto, entonces no todos los papás o todos los chavos se animan a ir, es que es un deporte de contacto, a mí no me gusta. Entonces yo prefiero irme a un atletismo, a una danza, a natación, o a levantamiento, a power, que es levantamiento de pesas, tenis de mesa, o sea, badminton. Entonces prefieren irse a un deporte más tranquilo que venirse al básquet. Entonces todavía es más difícil empezar a traer gente a nuestra disciplina. Entonces sí es así como que le batallamos, pero al final de cuentas sí traemos, o sea, ahorita traemos chiquitos que no nos han dado la edad, pero están trabajando, o sea, empezaron ya a trabajar y esa es una ventaja. Entonces ya empezamos, seguimos con los juveniles, teniendo juveniles 12, 13 jugadores, las niñas que pues van empezando y todavía tienen su tiempo para que sigan participando. Y el chiste es no dejar, o sea, a los chicos. Entonces te digo, sí hemos estado evolucionando en ese sentido, o sea, a lo mejor ya es menos el trabajo que antes porque ya todos estamos involucrados en el mismo. Y simplemente el de voz en voz, el decir, ah, ¿sabes qué? Yo me topé, llegan los mismos jugadores. Yo me topé a alguien aquí en el macrobús y ya lo invité a ver si va. Yo vi a un papá y llevaba a su niño y aquí están los teléfonos. Entonces ya me pasan los datos y ya empiezo a contactar a la gente. Voy hasta sus casas o a donde tengamos que ir para poder convencerlo. Porque no es muy fácil hablar así y así como que, oye, te invito a que practiques un deporte. Si no conocen o lo desconocen realmente, pues no es así como que, ah, sí, ahorita, yo te lo llevo mañana. O sea, no, tengo que ir con alguno de los chicos para que los chicos platiquen, tanto con los papás como con el chavo, la chavita, y decirle, y que ellos digan, no, es que yo sí, o sea, yo juego esto, he logrado esto, o sea, y ellos ahí es donde les meten esa espinita o esa emoción, y es cuando van a empezar a entrenar, y ya empezamos con los chicos, y se empiezan a enamorar del deporte. Entonces sí es algo que todavía falta, todavía esa convocatoria todavía más extensa. Tener la discapacidad adecuada para el deporte en básquetbol en silla de ruedas es lo que es lesión motora, que son los que pues sí tienen una lesión arriba de las vértebras o en la T, donde ellos pues su funcionalidad, sus brazos les funcionan un poquito bien, ¿sí? Personas con amputación de pierna, todo lo que tenga que ver con problemas de columna y de cintura para abajo son los que están más adaptados a... Son la discapacidad correcta para que tenga la funcionalidad de jugar el básquetbol en silla. Si una persona que camina totalmente y nomás tiene una amputación del miembro del brazo, ahí no entra con nosotros, porque no tiene una lesión en pierna. Sí, entonces ahí tendría que ir a natación, atletismo, o sea, algún otro tipo de deporte donde sí sea equitativo, para poder participar. Aquí, acá, en el deporte adaptado, son por discapacidad. El deporte de básquet es lesión motora, todo lo que es la lesión. Está, pues natación también es lesión motora, amputaciones de miembro superior, inferior. Sí, no te puedo decir que en el básquet, si tienes una amputación de pierna y una de brazo, también puedes ingresar porque traes una afectación de pierna. Entonces, sí se puede jugar, juegas con un brazo, o sea, esa parte sí se puede mientras tus brazos estén funcionales. Tu tronco, pues a lo mejor. El que tiene la lesión más alta, pues parece que no tiene tanto control y parece trapito y se está moviendo, ¿no? Pero se amarran en la silla, ellos van amarrados en la silla, y van completamente pegados, o sea, no puedes levantarte, no puedes, hacer más cosas, fuera de tu silla. Entonces, hay una silla adecuada al deporte, no es como la silla de uso diario que normalmente vemos a la gente que anda en la calle con la de hospital o algo así. Son muy diferentes porque las llantas están más inclinadas, tienen como un parachoque adelante y traen seis llantas, dos llantas grandes a sus lados, dos adelante y dos atrás o una atrás, dependiendo el modelo de la silla. Entonces, cada discapacidad es diferente. Por decir, una persona que tiene parálisis cerebral. La parálisis cerebral afecta pues no, tu cuerpo, más no tu cerebro. Entonces hablamos que hay moderado, leve y severo. Entonces el severo son los que están completamente postrados en una silla y que no se mueven. Entonces el moderado, pues como puede, sí va a estar en una silla de ruedas, pero tiene sus movimientos muy limitados. Hay muchos que, muchos, yo tengo varios de PC que sean moderados y leves. Entonces hay otros que están en muleta y caminan, pero pues no, su coordinación precisamente por la parálisis, les limita ciertos movimientos. Entonces ellos también entran dentro del básquet de silla. Pero ya alguien con una parálisis severa, pues como ya no puede mover sus brazos, pues sí es muy complicado meterlo dentro de aquí del básquet. Entonces, por eso es la diferencia de estar aquí talla baja, los que hablamos, que son los de talla baja, los enanitos, pues ellos no entran acá y son parte de lo que es la disciplina de silla de ruedas. Ellos entran ahí en esa categoría, pero en el básquet no pueden ingresar. Entonces, sí va mucho combinación. Y dentro del deporte adaptado, para que sea equitativo, a todos los deportistas, un médico a nivel nacional, le llamamos nosotros el clasificador, les pone ciertas categorías o cierto número. Entonces todos tienen un número dependiendo la limitación que cada quien tenga. Por decir, en el básquet tienen que ser el de la lesión más severa, que tiene la lesión muy alta, que no tiene control de tronco y no siente piernas, es en la categoría 1. De ahí, dependiendo de la funcionalidad, va subiendo 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, 4, 4, 5. El 4, 5 puede caminar o puede tener una lesión, rodilla, en tobillo, pero que ya no sea funcional para jugar en convencional. Entonces, una amputación abajo de la rodilla, ese ya es 4, 5 porque tiene una estabilidad, para la hora de sentarse, a comparación de quien tiene una amputación más arriba, pues se va de lado. Quieras o no, no tiene ese peso o ese estabilizador, ese centro de gravedad para poderse recargar dentro del juego. Entonces, ahí es donde va variando esa clasificación. En natación también van sus clasificaciones y es donde compiten con la misma clasificación de natación. En el básquet, los cinco jugadores que están adentro de la cancha, yo tengo que sumar 14 puntos. Entonces, tiene que jugar el de la lesión más severa junto con el que no tiene la lesión tan severa, o sea, el que se puede mover más. Entonces hablamos que el básquetbol también entra dentro de lo equitativo porque tengo que sumar 14. Si yo me paso de los 14, me marcan una falta técnica y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que sacar a tu jugador y pues tengo que regresar a alguien para que me complete esos 14. O sea, no me puedo pasar. Entonces hasta esa parte todavía es más... tenemos que estar pensando en los cambios y en nuestra estrategia para que puedan jugar los chicos y armar una buena quinteta dentro de la cancha dependiendo el rival. Bueno, en cuestión de publicidad o reconocimiento hacia el deporte adaptado y más en el básquet en silla de ruedas, nos afecta un poquito el que no seamos vistos a nivel simplemente estado. Poco a poco, pues nosotros hemos tratado de hacerles la publicidad a los chicos o dar a conocer un poquito más de nuestro deporte, el tratarnos de contactar con escuelas, en tratarnos de contactar, de ir a unidades, a hacer eventos, a hacer un poquito más de ruido aquí a nivel estado. Sí, y nosotros aquí a nivel estado nos estamos, le batallamos mucho en ese sentido. Imagínate a nivel nacional cómo es, ¿no? O sea, al menos por decir, pues en mis redes, pues como seguimos a todos los equipos a nivel nacional de sillas, pues sí, mis redes están llenas de evento aquí, evento acá de básquetbol en silla de ruedas. Pero si yo lo comparto o algo, o sea, mucha gente todavía no lo conoce. O sea, no es tan visto como decir, ah, déjame el fútbol, o sea, el fútbol de cada 8 días hasta la liga de ahora la Copa Jalisco, que es a nivel su estado. Entonces es muy grande. Entonces esa es la parte donde a nosotros todavía nos falta hacer crecer tanto el básquetbol en sillas como el deporte adaptado. O sea, no todo el deporte adaptado es conocido. Y más te digo porque si realmente hubiera la publicidad o el que nos conocieran, yo creo que más gente con discapacidad se acercaría a las instalaciones simplemente a preguntar. ¿Por qué? Porque pues hablamos de un comude, Guadalajara, comude Zapopan, todos los comudes tienen ahorita áreas adaptadas, se han hecho remodelaciones en unidades donde tienen desde albercas adaptadas, canchas adaptadas para la gente para que vaya a entrenar. Entonces, desde ahí empezamos que no hay mucha, así como que mucha difusión. Entonces, se hacen los estatales y se hacen las competencias para elegir a los jugadores para competir en los Juegos Paranacionales. Pero pues igual siguen llegando la misma gente, o sea, o muy pocos. Entonces sí nos falta todavía esa cultura o esa publicidad o el reconocimiento aquí a nivel estado y a nivel nacional. Para nosotros ha sido un poco más complicado porque hablamos que es un deporte conjunto, o sea, a comparación de un deporte individual. Si yo quiero viajar a un torneo, pues a mí me tienen que comprar, no sé, 12 boletos de avión para mis 12 jugadores más el entrenador, ¿no? Entonces, pues vas a gastar, no sé, un ejemplo, ¿no? 50 mil pesos en puros boletos de avión para el equipo de básquet. Pero para natación, que va un solo atleta y el entrenador a competir y ganar 3 a 5 medallas, o sea, pues es más fácil decir, ¿sabes qué? Yo apoyo al deporte individual porque este único atleta me va a traer 5 medallas. Entonces, ¿a quién le apuesto? ¿A alguien que me va a traer 5 medallas o a un equipo donde me va a traer una sola medalla y son 12 jugadores? Entonces, sí es muy fuerte esa competencia y lo vemos aquí con nosotros, ¿no? O sea, porque de repente los chavos dicen, ah, yo prefiero ganar 5 medallas y me voy al deporte individual. Entonces ahí es donde yo tengo esa competencia de decir un deporte individual o un deporte conjunto. los que se han quedado es porque realmente les gusta el básquet o siempre les gustó algún deporte de conjunto. Sí, entonces ellos son los que se quedan o vienen de jugar algún deporte, de que conocen el fútbol o que conocen el básquet porque les gusta. Entonces es cuando caen aquí con nosotros. O si no, el que llega, pues es así como que convencerlo y enseñarle de qué se trata el deporte del básquet para que no se me vaya, pues, y no porque no quiero que se vaya a otra disciplina, sino que, pues, lo que buscamos es crecer el básquet en silla a comparación de natación y de atletismo, ¿no? O sea, que a final de cuentas, pues, ellos siguen teniendo, pues, mucha gente. ¿Por qué? Porque, por decir, en natación, en el CrIT, su terapia, su fortalecimiento y todo es por medio de natación, de la alberca. Entonces, ¿hacia dónde te vas? Cuando te dicen, ¿sabes qué? Pues ya te di de alta, todo bien, sigue nadando, sigue fortaleciendo. Entonces, pues ellos siguen el camino de la natación. Entonces, pues a mí me gustó la natación y yo sigo, ¿no? Y es cuando, pues del CrIT siguen en natación, ¿no? O sea, es un poquito más factible cuando das una terapia que haces, pues vete a la alberca y ahí empieza a fortalecer. Entonces, pues es así como que hay a la alberca. ¿Y por qué acá no? O sea, y vuelvo a lo mismo, es un deporte de contacto, es un deporte, todos los deportes son caros. Yo te puedo decir que la silla de nosotros que usamos para jugar, la silla, o sea, si yo la quiero comprar nueva, con todos los aditamentos que se ocupa, que son los clips, amarres de cintura, pierna y los pies, y llantas, con rines, de carbono, o sea, te está saliendo en 60, 70 mil pesos. O sea, casi, casi un carrito, ¿no? Un carro, lo que ellos usan. Entonces, pero las sillas, así como que más, ahora sí que hablamos de las más sencillas, con rines de aluminio, pues sí, te andan rondando entre los 25, 30 mil pesos. Entonces, están todas las piezas, pues son caras. Entonces, nosotros tenemos que estar haciendo, pues, nuestros ahorros o rifas o estar ahí buscando patrocinadores para que nos ayuden a estar complementando las sillas y estar arreglando las sillas. Entonces, tenemos amigos que sí nos ayudan y nos arreglan las sillas, las tienen ahí en mantenimiento. Hay otras que, pues, de plano no podemos porque o se truenan, porque ya se desoldan. Ahora, precisamente que fuimos a Cancún, se tronó el respaldo de uno de los chavos porque pues ya pues entre el choque, el uso y todo, pues tronó. Y en ese rato pues se lo llevaron nuestros directivos a arreglarla, a soldarla en el momento. Entonces, pues ya sabemos que tenemos una silla fracturada, ¿no? O sea, que ya se remachó, que en un futuro va a volverse a romper, ¿no? Y así otras sillas igual, o sea, es soldadura tras soldadura, o sea, buscar la mejor manera, pues, para que nos sigan rindiendo el material, pues, para las nuevas generaciones. O sea, el estar comprando sí es algo caro, porque, por decir, el CODE sí nos da, cada año nos da material, pero a veces es, ocupo balones, ocupo refacciones, ocupo material para fortalecimiento, balones medicinales y eso. Entonces, tengo que hacer así como que elegir, este año pido sillas o pido material. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que estarle variando. Entonces digo, bueno, lo más pesado a lo mejor sí no lo compra CODE, pero ya el resto pues ya nos toca a nosotros y estarle buscando el llevar. A cada competencia tenemos que estar llevando cámaras. Es como la bicicleta, a final de cuentas, tú vas a una competencia en bicicleta, te ponchas, pues tienes que comprarle refacciones. Si te volteas, se te dobla una llanta, pues tienes que tener la refacción adecuada para poder seguir la competencia. Si no arreglas la silla del chavo, el chavo ya no puede jugar en otra silla, porque las sillas reglamentariamente tienen que estar adecuadas a tu cuerpo. Para que te des un mejor rendimiento, tiene que estar todo hecho a tu medida. Entonces, Las sillas que tenemos ahí en el CODE, pues están a medidas estándar. Entonces siempre los chavos llegamos y los acomodamos en las sillas que mejor se les ajuste. Y si no, los que son dueños de sus sillas, que sí tienen a lo mejor la posibilidad de comprar o que llegaron a tener para comprar, llega el momento en que ellos mismos me prestan sillas para que los chavos puedan aprovecharlas, y poder estar entrenando o jugando. Entonces, sí es así como que un círculo donde tenemos que estar nosotros previniendo todo el material, o sea, todo lo que tenemos que estar anticipándonos para las competencias, o sabes que ya se les acabaron las rueditas. A ver, hay que empezar a cotizar. No sale tanto. ¿Qué onda, chavos? Pues les toca de tanto. Hay que buscarle la manera de chavos que pues, realmente no tienen. Entonces tenemos que buscar. Ahí es donde hacemos las rifas. Hacemos, pues ahora sí que la vendimia, de todo hemos hecho. O sea, no hemos así como que decir, ah, esto no. Andamos en la calle, andamos en donde sea para buscar el recurso. Hablar con los amigos. O sea, hay mucha gente que hasta ahorita todavía, o sea, nos sigue apoyando. O sea, no es mucho, pero te dice, ah, mira, yo te doy una caja de dulces, o sea, véndela y yo te la doy, ¿no? O sea, y cada mes nos surte de dulces para poder nosotros estar, vendiendo. O sabes qué, un amigo que arregla sillas, también de repente, a ver, mándame una, mándame otra, a ver, lo que más ocupes. O sea, buscamos, pues, a final de cuentas, el poder tener nuestro material pues adecuado y siempre indispensable para la competencia o los entrenamientos simplemente. Entonces sí, es nosotros a comparación, te digo otra vez, de deporte individual al de conjunto, sí es un poquito más complejo el generar ese subsidio para un equipo de conjunto, porque no es lo mismo. Ahorita tenemos un viaje, el 2 y 3 de diciembre vamos a Zaguayo, el del 7 al 10 vamos a Chiapas. Entonces tenemos actividades, o sea, a final de cuentas tenemos actividades y siempre buscamos el poder participar. Estuvimos yendo a un torneo a nivel regional, a nivel nacional, donde los equipos pues estaban muy fuertes, o sea, eran de primera fuerza, o sea, categoría libre de primera fuerza. Y me llevaba a los chavos más grandes. Entonces estuvimos yendo a las competencias conforme íbamos pudiendo. O sea, de repente ya salió así como que el apoyo de decir, ah, fulano nos apoya, el DIF nos apoya con el camión. Entonces ya, sabemos que ya está el camión, ¿no? Te digo, o sea, poco a poco así como que una casa hogar, o sea, una casa hogar nos ha prestado su transporte para poder nosotros poder ir a los viajes o podernos mover con los chicos, porque no nomás es llévate al jugador, es llévate al jugador, su silla de uso y la silla de juego. La silla de uso, pues como quiera, a veces unas se compactan y las guardan y no hace tanto bulto, pero las sillas de juego es un cuadro total rígido y lo único que se quita son las llantas de los lados. Entonces son cuadros grandes donde tienes que buscarle el espacio para en la camioneta o buscar camionetas con ¿cómo se llama? Con parrilla arriba, remolque, o sea, es todo un show. Hemos ido, van los chavos a veces hasta sentados y con su silla ellos cargándolas arriba y se ve, o sea, las fotos donde pues los chicos pues van, o sea, a final de cuentas se adaptan a lo que hay. Y no se quejan, pues, o sea, si es como que dices, ay, me va a tocar ir amontonado y cargando mi silla o encima uno de otro para poder hacer los espacios al material. Entonces, sí es muy, muy complicado el estar de este lado. Y más como entrenador, es decir, o sea, yo quiero que los chavos se superen, sigan, y logren a lo mejor algún buen objetivo, ¿no? O sea, si esto les genera alguna beca, o sea, para que puedan estudiar, dos de los chavos, a Carlitos y a Manuel, les ofrecieron una beca en Minnesota. Pero por falta, ahí es, les ofrecían el que pagaran su primer semestre, que ellos lo pagaran, y a partir del segundo semestre ya les caía la beca. Entonces, el primer semestre, pues sabíamos que era pues un buen billete para poder pagar el primer semestre, del cual pues no se tuvo. Entonces no se pudieron ir a estudiar a Minnesota. El estudiar en Minnesota era participar, porque en Estados Unidos sí tienen sus equipos de básquet en silla y tienen su liga colegial. Entonces se enfrentan y ellos lo que buscan, pues siempre se llevan jugadores becados para darles el estudio y que participen jugando. Entonces esa era la parte donde ellos tenían una parte de crecimiento, el irse para allá. Entonces no lo logramos, no se logró conseguir el apoyo para que ellos pudieran ir. Entonces la oferta, pues el entrenador les dijo, ahí está, o sea, no tengo problema, pero también no va a ser infinito el guardar ese lugar, ¿no? Entonces muchos de los chicos sí se agüitaron, sí se pusieron así como que tristes, porque pues era una ilusión el decir, yo voy para allá, yo quiero ir para allá. Y a la hora de la hora que no se tuvo el recurso, pues tuvieron que quedarse aquí y el buscar a lo mejor alguna otra solución, ¿no? Las universidades los ayudan aquí, pues sí, a darle sus becas para estudiar, pero pues no es la misma, el apoyo que le das a un convencional a que le das a un atleta de deporte adaptado. ¿Por qué? Porque como no compiten, por decir, hablamos de la universidad pues tiene su torneo de CONADE, CONDE, y pues los de deporte adaptado pues no participan en esos eventos. Entonces es muy complicado que te digan, ah, sí, yo te doy una beca si eres deportista. O sea, si ya fuiste deportista a nivel nacional y a nivel internacional, ahí sí te ofertan algo más grande. Pero hasta entonces, pero si eres un atleta que va empezando, amateur, que no tienes así mucha trayectoria deportiva, pues vas con una beca académica. O sea, te vas aguantando. Entonces ahí esa parte todavía nos falta en el estudio con los chavos. O sea, al menos ya tienen, en muchos lados sí tienen el apoyo, ¿no? De decir, acá vente a estudiar y te ayudamos, ¿no? Pero una escuela privada como tal son muy pocos, a lo mejor uno entre 50 los que logran estar estudiando en una buena universidad de paga. Bueno, pues mi mayor logro y por lo que he llevado dentro de mi carrera, pues siempre, a lo mejor uno como entrenador es poder llegar a una selección mexicana o poder viajar con tu equipo a un evento internacional, ¿no? Como te platicaba al principio, o sea, mi primer evento en deporte adaptado, en el de básquetbol, silla de ruedas, fue un panamericano, un Parapam aquí en Guadalajara. Entonces, en el 2019 fui al Parapanamericano a Lima, pero como espectador, no fui como entrenador, porque varias de aquí de Jalisco estaban jugando en Lima. Entonces yo dije, ah, voy a ir, quiero ver, quiero vivirlo primero por fuera, ¿no? Entonces ya lo viví como espectador, muy padre. O sea, las mismas jugadoras me invitaron a entrar a la villa, o sea, convivir con ellas un rato. Entonces fue algo así como que dije, algún día, quiero llegar aquí, ¿no? O sea, como sea, a lo mejor como asistente, como aguador, pero pertenecer a un equipo así, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y el año pasado, por cuestiones, si tú quieres, políticas, como quiera y sea, se me dio la oportunidad de estar en dos eventos. Uno con los chavos de la Sub-23, que el evento internacional fue aquí en Playa del Carmen, se realizó aquí. Entonces, pues el que varios de mis chicos estuvieran conformando la selección mexicana de la Sub-23 e ir como asistente, ahí fui como asistente al evento, al premundial, para un clasificatorio al mundial. El ver a un equipo de Estados Unidos, juvenil, al ver a Canadá, a ver al Brasil, o sea, dices, wow, o sea, simplemente el trabajo físico, el trabajo, o sea, que tienen ellos, o sea, el staff que traen multidisciplinario, O sea, todas esas cuestiones que a lo mejor aquí pues nosotros no tenemos. O sea, a mí se me hizo, a pesar de que fue aquí en México, en Playa del Carmen, pues se me hizo un evento enorme. O sea, el tener a los entrenadores que los he visto en la tele dirigiendo un parapam o un olímpico, o sea, el verlos fue así como que algo muy impresionante. Entonces ese fue así como que el primero, ¿no? El primer evento internacional que tuve. Y después viajar a Brasil a una Copa América. Una Copa América que es clasificatorio a un parapam. Entonces, igual, o sea, pues ver a los, ahora sí que a los grandes jugadores en categoría libre. Te menciono que estaba pues el jugador que pues es el Jordan en silla. O sea, grandes jugadores. Verlos ahí en Brasil, viajar a Brasil. Con el equipo de las mujeres, viajamos con el equipo de las mujeres, el sentir esa adrenalina, esa responsabilidad ya a nivel internacional, el que dice, ¿sabes qué? O sea, ocupo seguir preparándome porque no somos nada. O sea, realmente ahí dice, sí, o sea, hicimos un gran trabajo, las chavas hicieron un gran trabajo, pero seguimos con muchas limitantes. Demasiadas limitantes para poder dar ese brinco y poder estar dentro de los primeros lugares, ¿no? O sea, realmente aprendí muchísimo. La entrenadora que iba también, Rosa, pues se quedaba conmigo y me decía, mira, ve cómo se mueve, ve esto, ve el sistema, ve, o sea, me empezaba a enseñar todavía más de ese evento. O sea, a pesar de es un mundo, o sea, es un mundo de ver a grandes jugadores, entrenadores, el estar platicando, el convivir y platicar las experiencias que conlleva ese mundo, ese deporte. O sea, yo me sentía chiquita, la verdad, yo me sentía chiquita. Le mandaba mensajes a mis compañeros entrenadores y me decían, disfrútalo. O sea, realmente disfruta el momento, dice, porque te va a ayudar a superarte. Dice, va, aquí vas a llegar y vas a poder ver lo que te hace falta, lo que ya lo viviste allá. Entonces, realmente, pues a mí me impactó mucho en mi vida como entrenadora. Entonces, yo creo que de los logros más grandes que he tenido, el ir a un evento internacional, que no quito el dedo en el renglón de seguir trabajando pues para llevar a los chicos a esos eventos, ¿no? O sea, trabajar para el futuro y volverlos a encaminar a que crezcan en esa parte y que vayan y conozcan ese mundo tan padre que es una competencia a nivel internacional. Entonces sí, pues invitar a toda la gente, el que demos la difusión a lo que es el deporte adaptado, al básquetbol en silla. Si los ven a los chicos en aunque no lo conozcas, el decir, ¿sabes qué? Si hay un deporte para ti, ve y practícalo. Todos estamos en el CODE, COMUDE, o sea, toda la gente dentro de lo que es el ámbito deportivo, tenemos las áreas adecuadas. Y realmente todos los entrenadores que están detrás de los chicos son profesionistas y sí son gente capacitada para poder atraer a los chavos a que hagan un buen deporte y les ayuda, el deporte les ayuda en su vida personal, en su vida día a día, y se superan como personas a futuro. Entonces sí, pues invitar a toda la audiencia a esa parte de darle esa publicidad y compartir todo lo que vean en redes sociales para el deporte adaptado.